Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Bienvenidos una vez más a fin de semana de SBS Audio Australia en español. Hoy es sábado 30 de noviembre, último día del penúltimo mes de este 2024. Ya mañana comenzamos a escuchar villancicos, ¿qué te parece? Y desde los estudios de SBS Melbourne te saluda Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes esta tarde con tu sintonía. Como siempre, te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página sbs.com.au/Spanish, donde publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Este sábado en fin de semana Australia en Español tenemos una invitación especial para los habitantes de Australia del Sur porque tenemos Festival Hispano mañana domingo en Victoria Square. Se trata del Latin Art Festival 2024, organizado por la Fundación Sin Ánimo de Lucro Lax Network. Esta es la segunda versión del evento y para esto hemos conversado con la fundadora y presidenta de esta organización. En unos segundos escucharemos la conversación con Élica Cruz. Y si no estás en Adelaida y estás más en modo de cine, hoy Claudio Vázquez nos habla de dos películas que puedes ver completamente gratis en SBS On Demand. La película argentino-uruguaya Hilda, No me arrepiento de este amor, I am Hilda en inglés, y la cinta española-portuguesa Operación Marea Negra. En las noticias positivas, hoy Claudio Vázquez nos habla de un importante descubrimiento arqueológico que dejó al descubierto lo que sería el alfabeto más antiguo del mundo en una tumba ubicada en Siria. Claudio también nos comenta sobre un fósil casi intacto de 80 millones de años que ayudaría a entender la evolución de las aves. Y como cada sábado, Juan Moya nos hace un resumen de las noticias deportivas más importantes de este fin de semana. Pero primero, escuchemos la conversación con Élica Cruz de la organización Lax Network en Adelaida. Élica Cruz, fundadora y presidenta de Lax Network en Adelaida. Bienvenida a Australia en Español.
Bueno, muchas gracias, Carmenza. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias también por tomar el tiempo de escuchar de este lindo proyecto que ha sido inspirado con amor hacia nuestra comunidad latinoamericana aquí en Australia.
Gracias a ti por regalarnos unos minutos de tu tiempo porque debes estar muy ocupada organizando la segunda edición del Latin Art Festival 2024 para este domingo 1 de diciembre. Qué buena manera de comenzar este mes tan especial. Cuéntanos los detalles de este evento, Élica.
Bueno, ha sido una especie de transformación del evento en cierta forma porque a medida el tiempo ha pasado hemos recibido tanto apoyo de la comunidad latinoamericana aquí en Adelaide. Los artistas han respondido, también las personas que quieren hacer horas de voluntariado también han respondido. Las personas que se les da oportunidades de emprendedores que van bajo nuestra, como digamos, la alita que llevamos ahí a un lado, para darle la oportunidad a personas que no tienen todavía fundadas sus organizaciones, pero quieren enseñar sus artesanías, han respondido también y se han interesado. Tenemos ya del año pasado, tenemos una historia de éxito, que una de ellas empezó así y ahora con todo orgullo, esa persona dijo, yo sí quiero participar como era un negocio de comida, uh-huh. Ahora lo registró como un negocio propio de comida con todos sus registros, etcétera, etcétera. Así que vamos por esa transformación y a medida va pasando, yo creo que las personas están observando los valores también que nosotros tenemos de querer en realidad ayudar a las personas, porque el comité solo está hecho, es una organización que no es de lucro y está hecho de personas que donan multitudes de horas, cantidad de horas, para poder poner esta obra de amor tan linda que es dedicada a los latinoamericanos, que también nos va a dar la oportunidad a que nuestra cultura sea reconocida, pues, nuestras artes, nuestra cultura, nuestro folclore, esa área. Entonces, en esa área hay que siempre estar en aguardia a que esos son los valores que debemos transmitir, porque tenemos tanto que ofrecer. Nuestra comunidad latinoamericana es tan rica en artes, cultura, mucha historia y muchas cosas que todavía no hemos expuesto, pero poco a poco, digamos, empieza pequeñito, humilde, ¿verdad? Y de ahí se va creciendo poco a poco, pero estoy tan, no sé, yo digo que quizás una intervención celestial, que las personas han acudido a nuestro llamado. Y entre más seguimos adelante, más me sorprende. Yo creo que ha habido esa necesidad, pero llegarnos a unir y entender que tenemos esa necesidad de trabajar juntos está ya cayendo en las mentes de todas las personas que están asistiendo y ayudándonos.
Uh-huh. Entiendo que LAX Network es muy nueva, ¿no? Comenzó apenas hace como 1 o 2 años. ¿Cuál ha sido la respuesta en general de la comunidad de Adelaida y de Australia del Sur a esta iniciativa?
Como dijiste, Carmenza, esta iniciativa empezó como un proyecto, ¿ya? Uh-huh. Entonces, poco a poco, ahorita somos nada más unos, estamos en la infancia, ¿verdad? Que todavía
recién nacidos.
Vamos a crecer. Sí, estamos súper recién nacidos y queremos el cuidado de, no cuidado, pero la cooperación de toda la comunidad, ¿verdad? Mm. Entonces, poco a poco se ha esparcido el nombre de LAX Network. Por ejemplo, como para darte un ejemplo, el año pasado nosotros solo tuvimos una semana para usar las redes sociales y comunicar el festival a la comunidad latinoamericana aquí en Adelaida y respondieron. Tuvimos más de 2,500 personas solamente una semana que tuvimos de oportunidad de compartir que había un festival latinoamericano 100%. Tenemos muchos festivales aquí. Adelaida es conocido como la ciudad de los festivales, ¿ya? Pero este es muy especial porque se mantiene esa pureza o eso que solamente viene de las artes, las artesanías, la cultura, todo viene y procede de un nivel hispanoamericano, latinoamericano. Entonces, eso es lo que se quiere mantener en el festival, pues, y poco a poco las personas han respondido. Todo lo que ofrece el festival, que ofrece comidas auténticas nada más, artesanía, se le da oportunidad a la gente latinoamericana a exponer sus artesanías o manualidades que tiene en la casa, que digamos, nosotros pensando, todos como latinos somos bien creativos ya, entonces dale esa oportunidad a las personas que crean aquí en la casa a salir. Y eso ayuda también a que las personas latinoamericanas también se desarrollen afuera y que es una inclusión, pues, incluirlos para que ellos también tengan la oportunidad de poder desarrollarse como un negocio o como ellos quieran, ¿verdad? Uh-huh. Al ritmo, a la velocidad que ellos se sientan capaces. Uh-huh. También tenemos artistas pintores que van a venir y ellos hacen sus creaciones. Esa es la carrera que a las personas les gustaría seguir, pero usted sabe que como es la sociedad que uno tiene que trabajar, ¿verdad? Uh-huh. Y del arte no se puede vivir mucho. Entonces, dale esa oportunidad a las personas a que se den a conocer como artistas que son.
Uh-huh. Y tengo entendido, Élica, que van a tener música, ¿no?
Claro, claro que sí. Sí, tenemos música todo el día, ¿ya? El evento va a empezar de 12 a las 7 de la noche. A las 12, bueno, voy a dar la bienvenida, van a venir los oficiales que van a bienvenir a las personas y de ahí empiezan los números artísticos en el escenario. Entonces, en lo que pasan esos números artísticos en el escenario, también hay otras cosas alrededor que están pasando. Los números artísticos vienen de varios, de diferentes países, como por ejemplo, viene de El Salvador, de donde soy yo, de eventos de niños, hay de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de México, tenemos a Brasil, tenemos muchos países que traen folclore, que bailan en diferentes zonas, por ejemplo, y todo es desde las 12:30 hasta, teníamos programado hasta las 5, pero como los artistas han respondido, es un movimiento tan grande que tenemos, ya tenemos hasta las 6:30 lleno, entonces solo nos queda una media hora por si acaso necesitamos más tiempo entre actos, y de ahí los 15 minutos donde nos vamos a despedir, ya. Entonces, sí, así es el programa.
Bueno, la rumba va para largo entonces. Y finalmente, Élica, ¿cómo pueden las personas interesadas en asistir al Latin Arts Festival 2024 tener más información sobre el evento? Y en caso de que quieran ofrecerse como voluntarios, ¿cómo pueden contactarte?
Bueno, yo les recomendaría que mandaran un correo electrónico a latinartscs@gmail.com, que manden sus datos y luego se pueden comunicar, ¿verdad? También pueden ir a nuestra página de Facebook o Instagram, y también ahí pueden ver los detalles de cómo se pueden contactar. Mi número está ahí. También se puede contactar conmigo, está al 0415-799960, donde pueden mandarme un mensaje, y si las personas están interesadas en ayudar en cualquier área, están bienvenidos. Saben ustedes que un voluntario es una joya para cualquier organización.
Muy bien, Élica Cruz, fundadora y presidenta de LAX Network en Adelaida. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y éxitos con el festival.
Sí, muchas gracias, Carmenza. Y también quisiera decirle a todos que vengan pues a apoyarnos este domingo 1 de diciembre en Victoria Square. Es un evento que no tiene costo, está abierta para ustedes, está dedicado para ustedes, así es que vengan a disfrutar actos, artes y comida auténtica 100% latinoamericana, que está en dedicación a toda la comunidad latinoamericana del Comité de LAX Network, que es, todos somos latinos también ahí. Entonces, vengan a apoyarnos, y si ustedes se quieren integrar, las puertas están abiertas para seguir con este gran movimiento. Muchas gracias.
Ahí queda pues la invitación para los hispanos que están hoy en Australia del Sur. Y si no estás en Adelaida o no tienes la facilidad para asistir al Latin Art Festival, pues te tengo una recomendación para que te sientes cómodamente a ver dos películas que nos recomienda hoy Claudio Vázquez y que puedes ver completamente gratis a través de SBS On Demand.
SBS SBS On Demand es un servicio de streaming de video 100% gratuito, disponible en Australia. Posee más de 15.000 horas de historias de todo el mundo, con una cuidada selección de dramas, documentales, comedias, películas, deportes, noticias y también televisión en directo, disponibles para ver en streaming en cualquier momento y lugar. No solo puedes ponerte al día con tus programas favoritos de SBS en SBS On Demand, sino que también puedes acceder a miles de horas de series y películas exclusivas de modo online. SBS On Demand te ofrece desde las comedias más frescas hasta el cine negro nórdico más frío y las películas extranjeras más intrigantes. Hay algo para todos en SBS On Demand. Para acceder a SBS On Demand, solo tienes que crear una cuenta con una dirección de correo electrónico válida. Puedes acceder a los contenidos a través de tu computador, tu tablet, tu teléfono inteligente o tu televisor. Y una vez creada tu cuenta en SBS On Demand, puedes crear una lista de favoritos, guardar programas para verlos más tarde y recibir también nuestras recomendaciones. Un mundo de diferencia te espera en SBS On Demand. Y esta vez te recomendamos la película argentino-uruguaya Gilda, No me arrepiento de este amor. Este es un drama realizado en 2016 en Argentina que cuenta con la destacada participación de actores famosos como la uruguaya Natalia Oreiro. La película está dirigida por Lorena Muñoz. Esposa, madre y maestra de kindergarten del barrio de Devoto en Argentina y con 30 años, Miriam Alejandra Bianchi decide cambiar el rumbo de su vida para siempre. Con su dulce voz, la artista conocida como Gilda marcó la música tropical y se convirtió en un suceso de popularidad en todo Latinoamérica. 4 años más tarde, Gilda murió trágicamente en un accidente automovilístico camino a la provincia de Entre Ríos. Pero su música influenció a artistas de todos los estilos y diferentes generaciones. Y esta película te cuenta su historia. Este es el tráiler de la película Gilda, No me arrepiento de este amor, que puedes ver de manera completamente gratuita en SBS On Demand.
Yo quiero llegar más alto con la música. Yo quiero que la gente cante mis canciones.
¿Y tenés con qué?
Sí.
Este baile lo conseguimos nosotros.
¿Qué te hace la loquita? Te voy a meter 3 tiros a vos.
Amenazas, hijo de...
Sobraba, ¿eh? ¿Cómo te llamas?
Miriam.
¿Cómo vende?
Le dicen Jill.
Jin.
Jill.
No entiendo, nena. No, no.
Jill.
Como Gilda.
Entonces te llamas Gilda.
Te van a amar.
No me quieres, no les gusto.
Yo soy Gilda.
¿Sabes qué? No te dije nada, olvídate.
¿De qué andas? No me conoces.
Yo quiero cantar. Eso quiero.
No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá.
Ese era el tráiler de la película Gilda, No me arrepiento de este amor. Y en nuestras recomendaciones de series, esta vez te traemos una serie española de acción y crimen llamada Operación Marea Negra, u Operation Black Tide en inglés, cuyas 2 temporadas están absolutamente disponibles en SBS On Demand. Esta serie hispano-portuguesa fue escrita por Pachi Amezcua y Nacho López y dirigida por Daniel Calparsoro, Oscar Santos y Joao Maya. Operación Marea Negra cuenta con las actuaciones de Alex González, Jorge López y Nerea Barros. En noviembre de 2019, un submarino semisumergible de construcción artesanal atraviesa el Océano Atlántico con 3 toneladas de cocaína en su interior. Dentro de él, 3 hombres sobreviven a tormentas, corrientes, averías, hambre, peleas y un constante acoso policial. Al frente de los mandos de la nave va Nando, un joven gallego campeón de España de boxeo amateur y marino experto sin recursos económicos, que se ve obligado a buscar otros medios para ganarse la vida. Esta es la trama de Operación Marea Negra, que puedes ver gratuitamente en SBS On Demand. Escuchemos el tráiler de Operación Marea Negra.
La costa gallega es la zona con más naufragios del mundo. Yo la conozco como la palma de mi mano.
Si tú llegaras a ser profesional, tu carrera sería corta de cojones.
Sabes que el boxeo es mi vida.
No te queda tiempo, Nando.
Si necesitas pasta, yo te doy trabajo.
Venga.
700.000 euros para ti.
¡Por la buena vida!
Cruzar al Atlántico cuando se me sumergió.
Presento el Che. Que a esa gente tú no les importas nada. Y lo vas a pagar tú, con la cárcel o con la vida.
¿Cómo cara le vamos a cruzar el océano en este montón de chatarra?
Si esta mierda no arranca, te tiro a los tiburones.
Nando es familia.
En este negocio no hay familia que valga.
Pensé en un dinero que fuese yo a
ya muerto.
Vámonos de aquí.
Si no cumplimos con este encargo, no podemos volver nunca más. ¿Entiendes?
¡Sácame de aquí!
Aquí ya no quedan tesoros. Lo único que quedan son piratas.
Ese era el tráiler de Operación Marea Negra, una gran serie española llena de suspenso, acción y también algo de romance. No esperes más y déjate divertir y emocionar por las películas y series de nuestra plataforma SBS On Demand. SBS On Demand, completamente gratuito y completamente divertido.
Tiempo de hablar de deportes y ya tenemos en la línea a Juan Moya. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Comenzamos con un deporte inusual, ¿no? Comenzamos hablando de golf en Melbourne.
Claro que sí, se está jugando el Australian Open de golf en Kingston Heath, aquí en el área de Heatherton, donde hoy y mañana son los dos últimos días. Y quien defiende el título es el chileno Joaquín Niemann, que lo ganó el año pasado en Sydney. Ahora, bajo la lluvia de Melbourne, se está jugando el tercer día de competencia y esperemos que el chileno Niemann pueda defender el título que lo ganó el año pasado en esta magnífica competencia de golf masculino y femenino.
Muy bien, suerte al chileno entonces. Y aquí también en Melbourne se estará jugando la final de la Aussie Rules femenino.
Se repite la final del año pasado, pero esta vez se juega en Melbourne. North Melbourne se enfrenta a Brisbane en la gran final del Aussie Rules femenino. Brisbane ganó el 2021 y el año pasado, el 2023, ganó el campeonato. Y ahora se enfrenta a North Melbourne, que terminó segundo, perdió la final en la misma. Se repite aquí en el área de Carlton, en Melbourne, se juega a las 19:45 de la tarde la gran final del Aussie Rules femenino.
Muy bien, pasemos al fútbol entonces y hablemos de la A-League masculina y femenina en Australia.
Bueno, ayer se inició la sexta fecha del torneo masculino y Adelaide United repartió puntos junto a Perth Glory, empatando 2-2. Hoy tenemos una jornada doble en Melbourne a las 14:15 horas. Melbourne City se enfrenta a Western Sydney Wanderers, partido femenino de preliminar, y luego a las 17 horas Melbourne City recibe a los Wanderers en partido de la categoría masculina. Jornada doble de fútbol masculino y femenino en Melbourne hoy a contar de las 14 horas. Y también tenemos que el puntero del campeonato masculino, Auckland, recibe a Newcastle a las 15 horas, horario local.
Uh-huh. ¿Y cuál es tu favorito?
Bueno, Auckland está jugando muy bien, sigue puntero. Y yo creo que acá el City va a ganar los dos partidos.
Bueno, buena suerte. Que gane el mejor, como decimos. Y continuamos hablando de fútbol. Mañana es la final de la Copa Libertadores.
Ambiente brasileño se vive en Buenos Aires porque ya los seguidores del Atlético Mineiro y Botafogo ya se encuentran en Buenos Aires para mañana a las 7 de la mañana de Australia, la gran final de la Copa Libertadores, Atlético Mineiro y Botafogo. Mineiro la ganó el 2013, la Copa Libertadores. Botafogo no ha ganado nunca la Copa Libertadores. A esperar qué es lo que ocurre mañana desde las 7 de la mañana desde el Monumental de River Plate de Buenos Aires.
Bueno, madrugar entonces. Hablamos ahora de las Matildas, Juan, que no les fue muy bien con Brasil, pero tienen revancha.
Claro, mañana domingo a las 19:35 horas desde Gold Coast se juega el segundo partido amistoso internacional entre Australia y Brasil. Recordemos que Brasil derrotó a Australia por 3-1 en el primer partido. Brasil un equipo muy rápido, muy joven, con un talento increíble. Esperemos que Australia pueda revertir ese marcador y hacer una buena presentación en Gold Coast.
Muy bien, cambiamos de deporte, hablamos de Fórmula 1 que se corre en Qatar.
Claro, y hoy tenemos el sprint, esa carrera de 100 kilómetros que se corre y que da puntaje también al campeonato del mundo. Recordemos que Max Verstappen ya es el campeón del mundo, pero ahora todo se concentra en los constructores. ¿Quién va a salir campeón del mundo en constructores? McLaren, Ferrari y Red Bull son los candidatos. Por lo tanto, hoy en la clasificación de los sprints, los McLaren anduvieron muy bien, porque Lando Norris terminó primero, segundo George Russell en Mercedes y tercero Oscar Piastri en McLaren. Esa es la parrilla, como se va a alargar el Gran Premio de Qatar en el sprint, y mañana domingo se corre ya en la competencia oficial, pero sí, está claro que quienes terminen primero en el sprint parten con la pole position mañana domingo.
Hablamos ahora de la controversia que se ha creado en torno a la tenista Iga Świątek, Juan, que parece que recibió una sanción y ha sido criticada por la forma como ha procedido.
Efectivamente, bueno, se perdió el circuito de Asia hace unos meses atrás, indicando que por problemas que tenía familiares, problemas personales, no podía participar. Lo que ahora se ha aclarado es que estuvo suspendida por un mes porque dio positivo en un control fuera de competencia de trimetacidina, TMZ. Es un producto que fue encontrado en una muestra que ella dio. El producto es un esteroide anabolizante que estaba dentro de un aerosol que compró en Italia, que se vende en cualquier negocio. Eso sí, fue recomendado por su doctor para que pudiese dormir mejor, producto de los cambios de horarios donde se desplaza de un continente a otro. La suspensión ya fue levantada porque se comprobó que fue involuntario, una situación involuntaria que ella no tuvo nada que ver en esta situación, fue una recomendación. Por lo tanto, el 4 de octubre se levantó la sanción y pudo participar en la final de las 8 mejores tenistas del mundo y en la Copa Billie Jean King. Así ha quedado limpia de toda situación. Pero vienen las críticas, sobre todo de Denis Shapovalov, crédito de Canadá, Nick Kyrgios, indudablemente combustible, tiró Nick Kyrgios por esta acusación, Simona Halep, que estuvo suspendida 4 años y al final le levantaron el castigo suspendiéndola por 9 meses, y Tara Moore, que estuvo suspendida por 19 meses. ¿Cómo hay diferentes criterios para juzgar a los deportistas? Algunos los han condenado, otros han guardado el secreto, y así sucesivamente, donde no está claro cuáles son las reglas. Hay muchos deportistas que también en situación involuntaria han dado positivo y han sido suspendidos. ¿Cómo se juzga? Porque era número uno del mundo, las naciones más leves. No lo sabemos, pero sí una gran controversia, indudablemente que la Federación de Tenis Mundial está bajo presión porque tiene que aclarar muchos puntos, porque no es posible que algunos deportistas se suspendan y otros sigan compitiendo.
Claro que sí, algo para aclarar allí. Bueno, y terminamos con ciclismo, Juan, y una mala noticia, la Vuelta a Colombia 2025 que no se va a correr, ¿por qué?
El Tour Colombia 2001, que se corre normalmente en febrero, se ha suspendido por problemas económicos que enfrenta el país. Por lo tanto, el próximo año, 2025, no tendremos el Tour Colombia. Ahora, la explicación es que los recursos que aún hay a través del Ministerio del Deporte van a ser para impulsar el ciclismo base y también el fortalecimiento de competencias nacionales e internacionales. Lo que sí está claro es que los organizadores del Tour de Colombia van a luchar hasta el final para poder tener nuevamente esta gran competencia sudamericana y mundial el 2026.
Bueno, pues es una lástima porque este es un deporte muy popular en Colombia y la Vuelta a Colombia pues ha sido siempre un evento que ha atraído mucho a los seguidores del ciclismo en el mundo. Juan, muchísimas gracias por tu resumen deportivo de fin de semana en Australia en Español.
Buenas tardes, buena suerte.
Estás escuchando Fin de Semana. Australia en Español.
Muy buenas tardes, mi nombre es Claudio Vázquez y hoy te traigo las noticias positivas en SBS Audio, Australia en Español. La primera noticia positiva de la cual hablaremos hoy está relacionada con la escritura y la historia, porque en la antigua ciudad de Tell el Mara, al noroeste de Siria, un reciente hallazgo arqueológico podría cambiar la historia de la escritura. En ese lugar se encontraron pequeños cilindros de arcilla de solo un par de centímetros que contendrían las inscripciones alfabéticas más antiguas conocidas hasta ahora. Se cree que estos cilindros habrían sido creados en torno al año 2400 a.C., y esto adelanta en medio milenio los registros previos del origen del alfabeto humano, y por ende pondría en duda la idea tradicional de que esta forma de escritura se desarrolló en Egipto después del 1900 a.C. Los cilindros encontrados en un supuesto sepulcro antiguo junto a esqueletos, joyas de oro y plata, y también piezas de cerámicas, muestran un alfabeto rudimentario pero aún así revolucionario para su época. El arqueólogo Glenn Schwartz, líder del equipo de la Universidad Johns Hopkins que dirige las excavaciones, dice que este hallazgo arqueológico no solo desafía las teorías tradicionales sobre nuestra escritura, sino que también arroja luz sobre cómo las antiguas civilizaciones experimentaban con nuevas formas de transmisión de información. El alfabeto cambió la forma en que las personas vivían, pensaban y se comunicaban, señalaba Schwartz, según reseña Europa Press. Este impresionante hallazgo será presentado en la reunión anual de la American Society of Overseas Research y demostraría la importancia de la urbe antigua Tell el Mara como uno de los primeros centros urbanos de tamaño medio en el antiguo Medio Oriente. El descubrimiento tuvo lugar durante una excavación de 16 años en esta ciudadela de Tell el Mara, un asentamiento que tuvo su apogeo entre los años 3500 y 2000 a.C. Durante la excavación, los arqueólogos desenterraron varias tumbas de la Edad de Bronce temprana, algunas muy bien conservadas. Este sepulcro en particular contenía 6 esqueletos y una variedad de artefactos, entre utensilios de cocina, vasijas de cerámica y un cabezal de lanza. Pero los arqueólogos también hallaron 4 cilindros de arcilla ligeramente cocidos. Al notar en estos unos grabados inusuales, los expertos creyeron inicialmente que podían ser decorativos, pero luego se dieron cuenta del gran hallazgo que habían realizado. Las piezas de arcilla, perforadas para ser atadas con cuerdas, podrían haber servido como etiquetas para identificar el contenido o al propietario de los objetos. Sin embargo, la falta de una traducción precisa hasta ahora deja espacio para la especulación sobre su verdadero propósito. El arqueólogo Schwartz dice: la hipótesis es que estos cilindros detallaban, por ejemplo, el contenido de un recipiente, su procedencia o quizás su propietario. Aunque la funcionalidad exacta sigue siendo un misterio, el diseño perforado sugiere que estaban destinados a ser transportados junto a otros objetos. Este alfabeto antiguo representa un salto revolucionario respecto a sistemas de escritura más antiguos, como los jeroglíficos egipcios o el sistema cuneiforme mesopotámico. Estos sistemas de escritura requerían la utilización de miles de símbolos, restringiendo así el conocimiento de la escritura solo a élites especializadas. Por el contrario, el alfabeto simplificó drásticamente la escritura al reducir el número de símbolos necesarios para representar el lenguaje hablado. Antes del alfabeto, escribir era una habilidad reservada para pocos, explicaba el arqueólogo Schwartz. Con su invención, más personas pudieron aprender a leer y escribir, democratizando el acceso a la comunicación escrita, agregaba el experto. La revolución que representó la creación de un alfabeto marcó un antes y un después en la vida social y económica de las comunidades antiguas, permitiendo que comerciantes, artesanos y otros sectores más amplios de la población tuvieran acceso a esta manera de comunicarse más literal. El descubrimiento en Siria sugiere que el alfabeto pudo haberse originado en una región distinta a la que se pensaba anteriormente. Hasta ahora, la hipótesis dominante situaba su nacimiento en el Sinaí, en el contexto de trabajadores semíticos que adaptaron los jeroglíficos egipcios a su propio lenguaje. Para confirmar la antigüedad de los cilindros, los expertos tras el hallazgo emplearon técnicas de datación de carbono 14 y los resultados confirmaron que los artefactos datan de alrededor del año 2400 a.C., ubicándolos así aproximadamente 500 años antes de los registros alfabéticos más antiguos previamente conocidos. Este adelanto temporal, combinado con la localización geográfica en el noroeste de Siria, sugiere que el alfabeto no se originó exclusivamente en Egipto, como se pensaba, sino que pudo haber tenido un desarrollo paralelo o incluso independiente en otras regiones del antiguo Medio Oriente. Así que este hallazgo no solo amplía nuestro entendimiento sobre los orígenes del alfabeto, sino que también destaca la capacidad de las antiguas civilizaciones para innovar constantemente en contextos históricos diferentes. Así que esta es una positiva noticia que nos permite ampliar y profundizar en el conocimiento del origen de nuestra escritura y también de la historia que nos precede. En la segunda noticia positiva que te ofrecemos esta semana, no hablaremos ya de arqueología, sino de paleontología. La diferencia entre ambos saberes es que la arqueología estudia la historia de los seres humanos, mientras que la paleontología se centra en conocer la historia de nuestro planeta a partir de fósiles. Y ahora vamos a la noticia positiva, porque un grupo de científicos ha identificado un fósil de un ave de la era mesozoica que se mantiene en muy buen estado de conservación y es del tamaño aproximado de un estornino, es decir, unos 20 centímetros de largo. Esta ave prehistórica vivió hace 80 millones de años aproximadamente en lo que hoy es Brasil, y este es un hallazgo que nos permite entender mejor la evolución del cráneo y el cerebro de estos animales. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Nature, el cráneo completo del ave se ha conservado casi intacto, y esto es una rareza para cualquier ave fósil, pero sobre todo para una tan antigua, y esto lo convierte entonces en uno de los hallazgos más significativos de su clase. La extraordinaria conservación del cráneo permitió a los investigadores, dirigidos por la Universidad de Cambridge y el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, a reconstruir digitalmente y en tres dimensiones el cerebro de esta ave. Y los expertos han bautizado a esta ave como Nabornis gestiae. El ave prehistórica Nabornis gestiae habría poblado la Tierra hace unos 80 millones de años, en lo que hoy es el continente americano, y antes de la extinción masiva que acabó con todos los dinosaurios no aviares, es decir, no relacionados con la familia de las aves. Los investigadores a cargo de los estudios afirman que su descubrimiento podría ser una especie de piedra roseta para determinar los orígenes evolutivos del cerebro aviar moderno. El fósil vendría entonces a llenar un vacío de 70 millones de años en la comprensión de cómo evolucionó el cerebro de las aves entre el espécimen Archaeopteryx de 150 millones de años y las aves actuales. Las similitudes entre las aves prehistóricas y las aves modernas serían la falta de dientes, los ojos grandes y un cráneo alto y globular. Pero la investigación sugiere que Nabornis gestiae tenía capacidades cognitivas más avanzadas que los Archaeopteryx, pero la mayoría de las áreas del cerebro, como el cerebelo, estaban menos desarrolladas, lo que apunta a que aún estos especímenes no habían desarrollado los complejos mecanismos del control de vuelo de las aves modernas. Aunque a primera vista el cráneo de la Nabornis gestiae se parece al de una pequeña paloma, una inspección más detallada reveló que era un miembro de un grupo de aves primitivas denominadas enantiornitas, o aves opuestas. Estas enantiornitas, o pájaros opuestos, divergieron en su evolución de las aves modernas hace más de 130 millones de años, pero tenían plumas complejas y probablemente eran voladores competentes, tal como las aves modernas. Justamente las capacidades cognitivas superiores pueden haber dado a Nabornis gestiae una ventaja a la hora de encontrar comida o refugio frente a sus pares de otras especies. Así que este hallazgo e investigación nos está ayudando a conocer más de la fauna prehistórica y cómo evolucionaron las diferentes familias de animales hasta llegar a ser lo que son ahora. Y con esta positiva noticia ligada a la paleontología y la biología, nos despedimos por esta semana. Espero que hayas disfrutado las noticias positivas. Hasta la próxima.
Pues muy interesante. Muchas gracias, Claudio. Y con estas noticias positivas llegamos al final de fin de semana Australia en Español por este sábado. Te recuerdo que puedes encontrarnos en internet visitando nuestra página www.sbs.com.au/spanish en tu navegador preferido de internet. Y no olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. con más fin de semana Australia en español. Eso que escuchas al fondo es la agrupación basada en Melbourne de New Monos y su tema María. Por hoy no es más, soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo fin de semana. Chao, chao.
Cuando está triste María se sienta en la roca para meditar. Barre y limpia el ranchito de día, su tuca no la suelta más. Pasa la vida viajando, su novio la extraña, ni rastro no da. Más de una noche la arena, su cama, comida no falta jamás.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.